Don Narciso Michavila, presidente de GAT3, sociólogo, analista electoral y persona con la que hablé hace aproximadamente un mes. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Don Narciso, hace un mes me decía usted, Dieter, me da vértigo pensar en lo que pueden cambiar las encuestas, la orientación del voto de aquí a las próximas elecciones por todas las cosas que pueden pasar. ¿Sigue teniendo ese vértigo, señor Michavila, o ahora están las cosas más claras?
No, al revés, el vértigo se ha confirmado. Es decir, si pensábamos que con la repetición de elecciones podía pasar como en 2016, que apenas se movió un 12% el voto, es verdad que hubo cambios de escaños, pero con muy poco cambio de voto. Sin embargo, estamos notando unos movimientos de voto muy acusados. Y si a eso añadimos que, por ejemplo, en las pasadas elecciones de abril, después de los dos debates, hubo tres puntos de voto que fueron del Partido Socialista al Partido de Unidas Podemos, si eso vuelve a pasar en esa última semana de campaña, pues el resultado electoral todavía no está cerrado.
También dijo usted hace un mes que ojo con la estrategia de Pedro Sánchez porque podía haber convocado elecciones con encuestas caducadas. Encuestas que, ¿se acuerda usted?, que le daban hasta 150 diputados al Partido Socialista. Ahora mismo lo que sí podemos decir es que casi hay un consenso de todas las encuestas con diferentes números de escaños, pero un consenso en que al Partido Socialista lo de sacar mejores resultados que en las últimas elecciones ya no lo tiene tan claro, es más, que lo tiene difícil.
Sí, a ver, no es imposible, es decir, el Partido Socialista podría sacar algo más de 123 escaños, pero evidentemente el 41% que le estaba dando el señor Tezanos en julio, que es cuando les lleva a ir a elecciones, pues evidentemente de ese 41% habrá que ver qué tipo de cocina aplica el CIS en el CIS de mañana y ver si se acerca a una buena estimación, como hizo en abril, de hecho, y como estamos haciendo todos los institutos, o por el contrario, pues decide hacer lo mismo que en julio, entonces nos da un resultado de estos bastante disparatados. En todo caso, sí que hay que decir que si la encuesta que conoceremos mañana del CIS no se acerca al resultado final, con independencia de la cocina que aplique el señor Tezanos, no todo es achacable precisamente a su método de estimación, sino que hay una parte del motivo. Y es que las encuestas del CIS son domiciliarias y, por lo tanto, pues son como, vamos, la inmensa mayoría de las entrevistas se han hecho antes de la sentencia del procés y de todas las escenas posteriores de altercados en Cataluña, que es lo que más está cambiando el voto con diferencia.
Las encuestas del señor Tezanos, las encuestas del CIS han sido criticadas por diferentes motivos. Criticadas por la metodología, cómo la ha ido cambiando, criticadas por los resultados que ha dado en algunas elecciones y que no han cuadrado, criticadas por las declaraciones del propio presidente del CIS diciendo lo que a él le gustaría que pasara, pero lo que no teníamos hasta ahora es que el CIS le diera los datos al Partido Socialista antes que al resto y que realmente la barrera que separa, la frontera que delimita al señor Tezanos, ejecutiva del PSOE, y al señor Tezanos del presidente del CIS, cada vez está más borrosa. Porque le leo la noticia con la que abrimos ahora en libertaddigital.com. La noticia es de Ketty Garat, con buenas fuentes en el Partido Socialista, y el primer párrafo es el siguiente. Sin disimulos, no hay pudor en reconocer que la cúpula del PSOE tiene ya en su haber la encuesta preelectoral del CIS que publicará este martes a dos días de que comience la campaña electoral. Un sondeo que no solo conocen, sino que están aireando ahora mismo fuentes del gobierno y el PSOE para contrarrestar los malos augurios que le otorgan otras encuestas de institutos privados. La buena es la de mañana, entre comillas, dicen con una sonrisa en referencia al CIS. Y hablan ya de un resultado en torno a 130 escaños y dicen que la buena es la de mañana porque son 17.650 entrevistas. ¿Qué le parece, señor Michavila?
Bien, a ver, yo por intentar ser siempre riguroso, no es lo peor que puede hacer el CIS. O sea, todos los gobiernos disponían de los datos que se iban a publicar con anterioridad y todos los gobiernos de un color y de otro, pues evidentemente avisaban a sus líderes de los resultados. Por lo tanto, no me parece lo peor. Pero en esa misma noticia sí que hay varios indicios. Uno, están dando por muy bueno la estimación del señor Tezanos, es decir, están dando por bueno que haya 130 escaños, si realmente, para el Partido Socialista, si realmente realmente es lo que van a dar mañana, porque yo sinceramente no lo sé. Y por lo tanto, hombre, haber ido a elecciones para quedarse como el mejor escenario 130 escaños, pues es ya bajar bastante las expectativas. Pero, insisto de nuevo, es que las encuestas del CIS, al ser domiciliarias, están hechas todas ellas antes de la sentencia. Nosotros antes de la sentencia le estábamos dando al Partido Socialista 126 escaños, que si son 130 con horquillas de estas tan amplias como suele hacer Tezanos, pues viene a ser lo mismo. La bajada abrupta del Partido Socialista ha venido a raíz de la reacción de sus socios de gobierno en Cataluña, y luego también el fenómeno de la exhumación de Franco, que cuando nos preguntaban a los sociólogos, en concreto a mí me preguntaban, ¿y eso cómo puede influir? Yo respondía siempre, yo soy sociólogo, no tengo una bola de cristal, no sé cómo puede influir. O sea, yo tengo una herramienta de investigación, y entonces sí que veo que las 1000 entrevistas que GAT3 ha hecho en sus trackings continuos del jueves pasado, el día de la exhumación, del viernes, y los datos que tengo en este mismo momento, me confirman una bajada muy potente del Partido Socialista, que va unido precisamente a la explicación que te da el propio votante del Partido Socialista. Es decir, no les gusta ir a elecciones, no les gusta que no haya habido un pacto de izquierdas, no les gusta el paro y cómo se está gestionando ahora mismo la situación económica, no les gusta cómo se está gestionando el problema territorial con Cataluña, y sobre todo, ya para terminar de cerrar el círculo, no les ha gustado nada ese marketing de Hollywood en cuanto a la exhumación de Franco. Hay que tener en cuenta que un partido que tiene más de 7 millones de votos, como tuvo el Partido Socialista en abril, pues tiene mucho voto que lo que está buscando es un gobierno estable, coherente, que dé soluciones a los problemas. Si al final las energías del gobierno lo que están transmitiendo es que le preocupa más el desentierro de los restos de Franco que en resolver los problemas diarios de los ciudadanos, pues hay mucho votante que no se va a ir a otras formaciones, pero hay mucho votante socialista en estos momentos que nos dice que se va al voto en blanco o a la abstención.
¿De qué dependerán las oscilaciones en el voto de aquí al 10 de noviembre? Lo digo porque usted ha descrito básicamente lo que van a ser los ejes de esta campaña. Ya conocemos la sentencia, qué cosas pueden pasar más en Cataluña de lo que ya hemos visto. Hemos visto ya la salida de Franco como ha sido. Lo que conozcamos de la economía tampoco nos va a dar muchas más pistas de lo que ya sabemos de lo que está ocurriendo. ¿Qué puede pasar de aquí al 10 de noviembre para que usted todavía tenga vértigo?
Bueno, sobre todo pues que el voto está todavía moviéndose bastante. Ya le digo, o sea, hoy mismo las tendencias de la semana pasada están acentuándose. No sabemos si va a revertir, no sabemos si en el voto de derechas en las provincias más pequeñas va a haber un agrupamiento en torno a un voto útil y que al final pues le pegue un susto al señor Pedro Sánchez y lo desaloje de la Moncloa. Yo no lo creo. O sea, sinceramente creo que el votante de Vox en las provincias más pequeñas, ya lo vimos en abril, va a seguir votando a Vox porque su prioridad no es qué tipo de gobierno haya, sino defender sus valores en el partido en el que cree. Pero si hubiera un voto útil como está viendo en la izquierda, que la izquierda sí que se está agrupando, la izquierda ahora mismo está menos movilizada, pero el votante de izquierda sí que se está agrupando en torno al Partido Socialista. La prueba es que Más País, pues en estos momentos baja en intención de voto, se garantiza escaños en Madrid y Valencia y lo tiene más difícil en otras, y el propio Íñigo Errejón decidió no presentarse en las provincias más pequeñas, precisamente para no restar posibilidades de un gobierno de izquierdas, cosa que, sin embargo, los líderes de derechas no han sido capaces de hacer.
Una última pregunta, don Narciso, porque parece que las tendencias están claras y para que el bloque del centro-derecha consiguiera ganar al bloque de la izquierda, incluso acercarse a algo parecido, soñado, a los diputados que pudiera ser la mayoría absoluta, sería necesario un resurgir de Ciudadanos. Y sin embargo, casi todas las encuestas le dan no una caída, sino un hundimiento. ¿Cree que de aquí al 10 de noviembre es posible el resurgir de Albert Rivera?
Sí, a ver, primero, mayoría absoluta de derechas, hubo mucha gente que intentó engañar al electorado en abril diciéndole que era posible. Hubo mucha gente que intentó engañar al electorado diciéndole que con el 1 más 1 más 1 le iría muy bien a la derecha en el Senado. Yo no paré de decir que el 1 más 1 más 1 lo único que haría, o sea, mintiendo al elector, lo único que iban a conseguir era darle mayoría absoluta a Partido Socialista en el Senado, y se cumplió, porque es que la ley electoral es la que es, ¿no? Entonces, una mayoría de escaños de las tres derechas o de las tres izquierdas en estos momentos es imposible, porque la ley electoral castiga tantísimo la fragmentación del voto que los dos bloques van a estar a bastante distancia. Lo que no es tan descartable, y usted me preguntaba por Ciudadanos. Ciudadanos en este momento, su tasa de fidelidad de voto es inferior al 40%. Eso es muy difícil ya de revertir. En estos momentos lo tenemos por debajo de 20 escaños, a lo mejor recupera algo. Es verdad que hoy está recuperando, lleva unos días recuperando un poquito Ciudadanos, y que a lo mejor se quede por encima de los 20 y tantos escaños. Pero aún así no dará mayoría absoluta de derechas, vamos, ni de broma. Lo que sí es cierto es que si el Partido Popular se queda a menos de 2 puntos del Partido Socialista en voto, podría llegar a tener más escaños.
¿Que el Partido Socialista?
Sí, más escaños, o sea, Pablo Casado que Pedro Sánchez, porque el Partido Socialista concentra su voto en las provincias más pobladas donde el escaño cuesta más. Y por lo tanto ahora mismo, o sea, yo sinceramente creo que va a ganar y a gobernar Pedro Sánchez porque está a 5 puntos, pero lo que le separa ahora mismo al Partido Popular de poder llegar a la Moncloa es 3 puntos. 3 puntos, o bien que lo bajara el Partido Socialista, que no creo que baje, porque es verdad que en abril lo bajó, pero porque estaba más alto, ahora sin embargo está ya más en su núcleo duro, o bien que el Partido Popular consiga apelar al voto útil, le funcione y hay una sorpresa de último minuto.
Don Narciso Michavila, presidente de GAT3, sociólogo y analista electoral. La semana que viene le llamo y actualizamos resultados y vemos si esto sigue ya de vértigo o de psicosis.
Ya la última actualización, Dieter, porque será el último día que nuestros queridos políticos nos permiten publicar encuestas en España.
Algo que sigue siendo absurdo y que no entendemos.
Absurdo, absurdo.
Don Narciso Michavila, presidente de GAT3, muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada.
Muchas gracias, buenas tardes.